Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy quería compartir con vosotros un pensamiento, una reflexión. Y entonces, bueno, para empezar, quería leer en Hebreos 10, la lectura sería del 32 al 35. Hebreos 10, 32 al 35. Bueno, dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, esta es la lectura y, bueno, como vemos, estos hermanos hebreos, por lo que dice aquí los versículos, pues estaban pasando bastantes dificultades, ¿no?, en su vida. Pero lo que vemos, si conocemos un poquito la escritura, es que no es un caso aislado. Para poner algunos ejemplos más, simplemente recordar a Abraham. Abraham antes recibió grandes promesas de Dios, pero pasaron 20 años o más, no estoy muy segura, hasta que tuvo en sus brazos a Isaac, el hijo de la promesa. José, por ejemplo, grandes sueños de Dios, pero también tuvo que esperar 20 años atravesando un montón de dificultades, de calamidades, hasta que vio esos sueños cumplidos. Otro ejemplo, Moisés, 40 años en el desierto para prepararse, ¿no?, para la obra que Dios tenía para él. El pueblo de Israel, otros 40 años, habiendo recibido la promesa de la tierra prometida, pues 40 años para poder entrar en ella. David, por ejemplo, que luego me voy a parar un poquito en él, que también estuvo hablando Fernando estos días, ¿no? David, con 15 años, fue ungido como rey, pero hasta los 30 no se sentó en el trono a reinar. Y en esos 15 años, la verdad que no lo pasó bien. Fueron años muy, muy difíciles. Estuvo matriculado en una escuela, ¿no?, en la escuela del sufrimiento, durante 15 años. Y bueno, nosotros también vamos a participar de estas cosas, ¿no? No vamos a ser menos como hijos de Dios, y porque la fe tiene que ser probada y va a ser probada. En Hechos 14:22 ya se nos advierte, ¿no?, y Pablo se lo dice a estos hermanos en Listra, que además es curioso porque dice que los anima, ¿no?, los trata de animar y los exhorta, pero las palabras no parecen de mucho ánimo, pero les dice, ¿no?, en 14:22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y bueno, ya esto no es ninguna novedad tampoco, porque Jesús ya lo había dicho también, nos había advertido muchas veces que en este mundo tendríamos aflicción y que el siervo no es mayor que su señor. Y si el Señor fue experimentado en quebranto, pues nosotros también seguramente tendremos que pasar por ello, ¿no? Pero lejos de ser una mala noticia esto, ¿no?, yo creo que es un motivo de gozo. Debería de ser un motivo de gozo. Santiago lo dice. Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo. Dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, el propósito es que seamos personas, como dice aquí, perfectos y cabales, completos, maduros, que no nos falte de ninguna cosa, que estemos equilibrados en todas las áreas. Y entonces para ello pues necesitamos pues este tipo de trato de Dios, ¿no? ¿Os recordáis el versículo que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación? Lo dice en Tesalonicenses 4:3. Y pensando en esto de la voluntad de Dios, esto a veces nos es difícil saber lo que es la voluntad de Dios. Y decimos, bueno, ¿será la voluntad de Dios que haga esto o lo otro? ¿O qué será la voluntad de Dios para mi vida? Y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Me casaré? ¿O qué estudiaré? ¿O cuáles son los dones que Dios tiene para mí? Y a veces no sabemos, ¿no? No tenemos respuestas, lo vamos viendo a medida que vamos avanzando en la vida, pero esto sí que está claro, de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es una cosa que tenemos clara, entonces en eso deberíamos de esforzarnos mucho, porque sabemos que ahí no nos vamos a equivocar. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y la manera de Dios es para santificarnos es pues hacernos pasar por este procesos, ¿no? Estas pruebas y aflicciones. Y no es porque Dios sea cruel, no es porque a Dios le guste vernos sufrir, sino porque nuestra naturaleza y nuestro corazón está tan caída nuestra naturaleza y nuestro corazón tan inclinado al mal que el hecho de doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro egocentrismo, nuestra autosuficiencia, todas esas cosas, ¿no?, que se conocen como pecado, pues eso nos va a doler y es muy difícil, ¿no? Pero no quiero hablar de este tema, esto solo era una introducción. Vale. Lo que yo quería hablar es de un peligro que veo muy grande en este proceso, en estas cosas que estamos atravesando y en este proceso, en esta escuela de sufrimiento, ¿no? Hay un grave peligro y es de que perdamos algo en el camino, ¿no? Cuando empezábamos el año, el pastor predicó sobre qué cosas habíamos perdido en el año pasado, ¿no? Y entonces eso me llevó a pensar y a analizar un poquito qué cosas estaba yo perdiendo o estaba en camino de perder o peligraban en mi vida. Y bueno, se me ocurrieron muchas cosas que tenemos que tener cuidado de no perder. Por ejemplo, el primer amor sería una de las cosas, ¿no?, que es muy fácil. El gozo de la salvación, otra cosa, ¿no? Cuando David dice, devuélveme el gozo de la salvación o algo así, ¿no? La esperanza, también podemos perder la esperanza. Y la confianza en Dios. Y de esto es lo que quería hablar, ¿no? Ya veis que empezamos leyendo Hebreos y que en la carta de los Hebreos se dice a estos hermanos que están en tribulación, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y creo que a David le pasó un poquito esto, que perdió o estuvo a punto de perder la confianza. Ese chico tan valiente, con tanta fe que tenía, ¿no?, cuando se enfrentó a Goliat, recordamos todos. Pero luego, de esto compartió un poquito Fernando, lo siento, pero me inspiré un poco. Y vamos a volverlo a leer. En el primer libro de Samuel 22:5, bueno, ya sabéis un poco la historia. Él escapa, él había sido ungido como rey, pero había un rey reinando, que era Saúl, que no paraba hasta que lo hubiera muerto. O sea, él lo persiguió durante estos años, 15 años, hasta que, bueno, quería matarlo. Entonces, en el momento que estuvo en la cueva de Adulán, allí refugiado en aquel lugar, pues llegó un momento en que un profeta le dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, el 22:5. No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al monte de Aret. Vale. Entonces la voluntad de Dios es que él se fuera a la tierra de Judá. Pero claro, ahí si seguimos leyendo los capítulos que vienen, pues vemos que Saúl estaba detrás de él constantemente. Él estuvo muchas veces en peligro y temiendo por su vida. Entonces yo creo que él, en un momento su fe se tambalea, ¿no? Porque en el 27:1 dice unas palabras. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Ahora, yo creo que David tenía claro que él iba a ser el rey de Israel. Bueno, en este momento parecía que no lo tenía muy claro, pero que era un hecho que él iba a ser el rey de Israel porque Samuel ungió como rey y Samuel era reconocido un profeta verdadero de Dios. Además, si vemos un poco la historia de David, vemos que todo el mundo sabía que David iba a ser el rey, porque lo decían, cuando tú seas príncipe sobre el pueblo, no sé qué, bueno, no lo vamos a buscar porque si no me entretengo mucho. Pero era un hecho, se sabía, y él lo sabía también, que él iba a ser el rey, pero en este momento él dice, al fin seré muerto por mano de Saúl. Si Dios había dicho que tú ibas a ser el rey, no podías ser muerto por mano de Saúl. Es imposible, pero bueno, él en ese momento entiendo que la presión a la que estaba sometido, siempre de acá para allá, sin un lugar fijo, siempre temiendo por su vida, ¿no? Y huyendo, pues le llevó en este momento perder la confianza en Dios, en lo que Dios le había prometido. Y eso le llevó a una decisión mala, ¿no? Que es irse a vivir a la tierra del enemigo. Y ahí se encontró en una situación muy delicada de que estuvo a punto de tener que pelear contra su propio pueblo. Entonces esto me lleva a pensar que cuando nosotros perdemos nuestra confianza en Dios, pues estamos en peligro de tomar decisiones equivocadas, salidas fáciles, que nos parecen fáciles porque no aguantamos o porque nos es muy difícil la situación que estamos pasando, entonces cogemos la primera puerta que vemos. Pero cualquier salida que no esté dentro de la voluntad de Dios, cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios, es peligroso y nos va a complicar muchísimo más, ¿no? Y en el Salmo 73 también vemos un poco al salmista que escribió este salmo. Vemos un poco esta situación, también una situación parecida de alguien que estuvo a punto de perder la confianza. Dice el 73 en el 2 y en el 3. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en el 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Entonces podemos sutilmente, tal vez no con palabras, porque ¿os acordáis cuando leímos que David dijo en su corazón? A lo mejor David no lo dijo en voz alta, ni nadie escuchó esas palabras, ni siquiera él lo llegó a razonar, pero en su corazón eso es lo que había. Había, voy a morir a manos de Saúl. O sea, ya no hay solución. Y nosotros también podemos sutilmente, aunque no lo digamos con palabras, endurecer nuestro corazón contra Dios, albergando en lo profundo sentimientos de que Dios es injusto con nosotros, o de que Dios no cumple sus promesas, o que no vale la pena servirle, como en este caso dice el salmista. En vano limpié mi corazón, no vale la pena, total, mira cómo me va, a los demás les va muy bien y yo mira cómo estoy, ¿no? También podemos preguntarnos si Dios nos ama de verdad, nos amará a Dios de verdad o se olvidaría de nosotros. Ya digo que no, muchas veces no son cosas que digamos a nadie, ni siquiera nos atrevemos a pensarlas, pero puede que en el fondo del corazón se quieran gestar este tipo de sentimientos, ¿no? Pero en el Salmo 73, al final, cuando el salmista se da cuenta, ¿no?, de su torpeza, dice, tan torpe era yo que no entendía, ¿no?, dice en el 32. Y al final dice, en el 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. O sea, él estuvo a punto de que se resbalaran sus pasos, pero al final se dio cuenta que fuera de Dios no hay solución, no hay nada que ir a buscar, que para mí el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. En el libro de Malaquías, Malaquías, que es el libro que está justo antes de Mateo. También vemos algo muy similar aquí. El pueblo le hace unas preguntas a Dios un poquito fuertes. Y no sé si tal vez nos identificamos o no, espero que no, pero bueno, es mejor pues estar prevenidos de estas cosas. Y bueno, en el Malaquías 1:2 dice Dios: yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Aquí en el tono no lo vemos el tono, pero podría ser un tono irónico, ¿no? O sea, sí que nos amaste, Señor, pues no se nota mucho, porque mira cómo estoy. ¿De verdad me amas? ¿Será verdad? No sé, tengo mis dudas. Malaquías 2:17, otra pregunta. Malaquías 2:17 dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, vamos a leer desde el principio. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Dios y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí vemos también la similitud con el Salmo 73, ¿verdad? A los malos parece que les va bien y parece que Dios se complace en ellos, porque si no, ¿por qué no actúa Dios? ¿Por qué no hace algo Dios? ¿Le importa a Dios que suframos injusticia? ¿O le importa a Dios mi dolor? Pero observamos que esta forma de hablar o de pensar a Dios no le agrada, ¿no? Porque dice Dios al principio: habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Y en Malaquías 3:14 dice, el 13, vamos a leer desde el 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿De qué sirve que sirvamos a Dios?, ¿no?, se preguntan. ¿De qué sirve que guardemos sus mandamientos? Cuando estaba en el mundo me iba mejor que ahora. Decía el pueblo de Israel en el desierto: cuando estábamos en Egipto comíamos cebollas y ajos. Pues no era que querían carne, pero... Entonces, cuando albergamos estos sentimientos en el corazón, como os decía, tal vez no lo llegamos a decir, pero a veces tenemos la tentación de tener este tipo de pensamientos o sentimientos, ¿no? Y cuando hay queja, ¿no?, cuando hay reproche en nuestro corazón hacia Dios, amargura, desconfianza, lo que estamos haciendo en realidad cuando dejamos estos sentimientos estar en nosotros, lo que estamos haciendo en realidad es negando lo que Dios dice de sí mismo y acerca de nosotros, ¿no? Cuando dudamos de lo que Dios dice, de lo que Dios promete en su palabra, lo que estamos haciendo es, en definitiva, es muy fuerte, pero es que es así, es llamarle mentiroso a Dios. Porque Dios dice unas cosas de sí mismo, Dios dice unas cosas acerca de nosotros. Cuando nosotros desconfiamos de eso que Dios dice, nosotros realmente estamos diciendo: no, Dios, no, si no te creo es que tú mientes, ¿no? Dios afirma unas cosas de sí mismo en su palabra, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que Él es justo, que Él es sabio, que Él es fiel, que Él es bueno, que es santo, que es perfecto, que en Él no hay error. Y promete a sus hijos muchísimas cosas. Hay montones de promesas en toda la Escritura. Cosas como, por ejemplo, por citar 3 o 4. Dios ama la justicia y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Salmo 37:28. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen las montañas o algo así al corazón del mar. Salmo 46:1-2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Y montones de promesas. Eso es lo que Dios afirma. Entonces, que Dios nos dé, que tenga misericordia a nosotros y que nos dé un corazón quebrantado y humilde para reconocer si hay este tipo de cosas en nosotros, para ver que desconfiar de Dios, de su bondad, de su fidelidad, de sus buenos propósitos para nosotros, pues es un grave pecado, ¿no? Que Dios permita que no haya en nosotros un corazón duro de incredulidad, como dice Hebreos 3:12, ¿no? Y que nuestro corazón no se vaya endureciendo, no dejemos que se forme costra ahí, para no ver la bondad de Dios, para no ver el amor de Dios. Y para terminar, como leímos el texto de Hebreos, ¿no? Que nos exhorta a no perder nuestra confianza, porque, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Tiene grande galardón, es decir, nuestra confianza tiene premio. Galardón significa premio, ¿no? Una recompensa. Y Dios, como vemos en la Escritura, siempre nos estimula, siempre nos anima con sus promesas, con las recompensas que Él tiene para nosotros. Así que gocémonos en las tribulaciones y no perdamos nuestra confianza, porque, como leíamos en Hebreo, nos espera una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén.